También en la ciudad de Buenos Aires se está trabajando con mucha intensidad. Hay que decir que, por lo pronto, están informando que no hay riesgo de colapso del sistema de salud, pero sí hay que decir que, bueno, hay un aumento, por supuesto, también de casos en las villas de la ciudad, que son un poco más que el 50% de todos los casos positivos que hay en los barrios vulnerables y en las villas. Está en línea Daniel Ferrante, subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Ferrante? Doctor, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, sabemos que hoy han estado inaugurando de alguna manera lo que es Costa Salguero como una zona acondicionada para aislar enfermos leves, ¿no? ¿Qué capacidad tiene?
Y tiene una capacidad de cerca de 800 lugares, y como vos bien dijiste, el objetivo es viabilizar lugares de estadía extrahospitalaria, pero sí de aislamiento, para una estadía entre 7 y 10 días, depende de la evolución de la temperatura, habitualmente de la fiebre, porque muchos otros síntomas prácticamente son menores, dado que, bien lo referiste, son personas con síntomas leves, que eso complemente de alguna forma la estrategia que estamos llevando adelante de hoteles y, bueno, y todo el resto de los lugares de mayor complejidad.
Claro. Daniel, bueno, esto tiene que ver además esta suerte de centro de aislamiento con los barrios más vulnerables. Allí van a ir, además por la cercanía, por ejemplo, con la Villa 31, ¿van a ir allí personas desde ese ámbito?
Inicialmente nuestro primer propósito para ese lugar son aquellas personas que se les diagnostique la enfermedad, que provengan de paradores, que son dispositivos que cuenta la ciudad para aquellas personas con problemas habitacionales. Y ese va a ser el primer uso, y luego iremos viendo la evolución de los casos. Podría requerir la derivación de casos de barrios vulnerables o no, eso lo iremos viendo. En principio, la primera necesidad es ante la irrupción de la enfermedad en paradores.
Mencionaste paradores. Sé, por ejemplo, que el de Retiro tuvo 79 casos de infectados de COVID-19. ¿Esa gente dónde fue trasladada en todo caso? ¿Qué es lo que está pasando con otros paradores? Porque hemos visto que de parte de la Defensoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha señalado, bueno, que no existían las condiciones suficientes, necesarias, de insumos, de médicos. ¿Cómo se está trabajando el tema de los paradores?
En el caso del parador de Retiro, como bien mencionás, aquellas personas que inicialmente tuvieron síntomas fueron alejadas rápidamente del parador, pero dado que es un lugar donde es difícil mantener las condiciones de distanciamiento, se realizaron hisopados y testeos, el test que se llama PCR, y se identificó que unas 60 y algo de personas del parador tenían la mayoría con muy poquitos síntomas o ninguno. Luego algunos fueron desarrollando algún otro síntoma, en general casi todos leves, y ellos fueron llevados a un hotel de la ciudad, donde permanecieron ahí los días necesarios. Finalizada la evolución así, fueron orientados y derivados a distintos paradores para ahí continuar su seguimiento.
Daniel, otra preocupación que existe en la ciudad tiene que ver con el personal sanitario. Hoy trascendió que está en terapia intensiva el jefe de enfermeros del Hospital Fernández. Ayer tuve la posibilidad de conversar con trabajadores del Estado del Hospital Rivadavia, donde también hablaron de una cantidad muy significativa de trabajadores de la salud contagiados e infectados. ¿Cómo se está trabajando este tema?
En principio, los hospitales públicos de la ciudad tienen una tasa, de positividad en personal de la salud similar a las tasas nacionales e internacionales, con lo cual que obviamente que es un número significativo, y nuestra voluntad es brindarle el máximo cuidado a aquellos que cuidan, pero no tenemos números que fehacientemente afirmen que tenemos un ascenso no esperado de la infección en personal de salud. Y por otro lado, ya desde el inicio de la pandemia contamos con un protocolo de protección personal no solo con todos los elementos, que como bien lo afirmó la, la justicia, y también todas las autoridades de los hospitales, y podemos demostrarlo con todas las distribuciones de equipamiento de protección personal realizada, contamos con esos insumos, pero no solo el enfoque en los insumos, sino también en todos los procesos y procedimientos en relación al ordenamiento de los servicios, a no compartir algunas actividades comunes, que muchas veces no es tanto en el cuidado de los pacientes, sino a veces en compartir actividades comunes donde el personal de salud es infectado, o también en la vida cotidiana, de como cualquiera de nosotros. Puede que ahora yo soy médico, pero en mi casa no estoy haciendo actividad asistencial, pero cualquiera de nosotros, sea o no sea del trabajador de la salud, puede infectarse del virus en la comunidad. De eso también hemos tenido muchos reportes.
¿Tienen los insumos necesarios, mascarillas, guantes, equipos, camisolines, que digamos que sean de material y de la calidad suficiente como para proteger? Planteo esto porque, francamente, he escuchado muchas quejas de personal que trabaja en distintos hospitales diciendo, bueno, nos los dan a cuentagotas, no son suficientemente resistentes al traspaso de líquidos, por eso lo pregunto.
Tienen todo el derecho a tener dudas y miedos, pero fehacientemente puedo decirte que todos los materiales que se distribuyen tienen las aprobaciones necesarias y son distribuidos en tiempo y forma. Obviamente puede haber momentos muy puntuales donde algún profesional no haya accedido a aquel insumo que pensaba que podía ser requerido, porque tenemos un protocolo que indica que aquellos insumos de protección personal son no iguales para cada uno de los trabajadores, sino que está relacionado al riesgo de exposición al coronavirus 19. O sea que aquellas personas que, por ejemplo, trabajan en áreas críticas como cuidados críticos o en las unidades de febriles, o realizando procedimientos de la vía aérea como hisopados o estudios endoscópicos de la vía aérea, aquellos son los que tienen que tener la máxima protección, y a partir de allí la protección va decreciendo en forma proporcional al riesgo. O sea que eso está ampliamente garantizado. Obviamente comprendemos las sensaciones de miedo e inseguridad que puedan requerirse, y desde ya, ante cualquier desvío de esto, actuamos prontamente para su corrección.
Claro. Daniel, ¿qué cantidad de camas, cuál es la capacidad ocupada de camas en la ciudad en este momento?
Nosotros por el momento tenemos un amplio margen de camas libres para seguir ocupando. El sistema público de la ciudad en total cuenta con más de 7.000 camas. Obviamente hay una proporción de ellas ocupadas a COVID-19. Que esto es muy dinámico y se van habilitando progresivamente más camas en la medida de lo necesario.
Claro, pero estamos en un 50, en un 25%, porque hay, por supuesto, camas de internación y después tenés camas de terapia, obviamente. ¿Cómo está el sistema en ese sentido? ¿Qué porcentaje está ocupado?
Actualmente hay unas 700 camas de piso ocupadas y cerca de 75 camas de terapia intensiva ocupadas.
¿Y esto representa qué dentro del sistema?
Y dentro de las 7.000 camas hay otra cantidad, obviamente, de motivos de internación que van ocupando el resto de la capacidad.
Bueno, porque pensaba, bueno, en este crecimiento importante dentro particularmente de las villas, ¿no? Hay 152 nuevos casos en las últimas 24 horas, ¿no? Y que representan un poco más del 50% del total de los casos en la ciudad. Si esto sigue creciendo así, habrá que quizás reforzar algunos sistemas, ¿no? Porque también está todo el estrés del personal sanitario.
La gran proporción de los casos de los barrios vulnerables representa casos leves. Si ustedes conocen que la pirámide poblacional de aquellas personas que viven en barrios vulnerables tiende a ser una población más joven del resto de la ciudad, y dado que la edad es el principal determinante de la gravedad de la infección, la gran mayor parte de los casos, la amplia mayoría de los casos, son casos leves, y los casos leves habitualmente no requieren cuidado hospitalario, sino que son orientados a aislamiento, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en hoteles. Por ese lado, entonces, los casos leves no terminan estresando al sistema de salud, sino que son orientados hacia aislamientos extrahospitalarios.
Claro. Daniel, ¿entiende usted que es necesario, obviamente, seguir con la cuarentena, o es de los partidarios que señala que se pueden ir flexibilizando las actividades?
La verdad que comprendemos lo dificultoso que es para todos nosotros, para cada uno de nosotros y para toda la ciudadanía, hacer este gran esfuerzo, tanto a nivel de la ciudad como el conurbano, el AMBA y todas las ciudades y distintos distritos del interior, que obviamente que ahora tienen distintos grados de nivel de cuarentena, y podemos decir que hasta ahora ha sido muy exitoso porque ha logrado ir aplanando y retrasando y permitir que se fortalezca al sistema de salud y darnos tiempo en todo el país, particularmente en el área metropolitana de Buenos Aires, a poder contar con todo el fortalecimiento del sistema de salud, de la cual, bueno, el Ministerio de Salud de Nación también nos ha dado un soporte muy importante para ello. En este sentido, creo que tenemos que ser cautelosos con la apertura rápida de actividades, entendiendo que también el sufrimiento desde el punto de vista social, emocional, familiar y económico que estamos atravesando, y lamentablemente en esta pandemia no hay buenas o malas decisiones a veces, sino que nos vemos encerrados en dilemas de a veces no buenas opciones en ninguna forma, ¿no? Porque más allá de la dicotomía, que no creo que sea tan así, entre salud y economía, ambas están fuertemente relacionadas, y es muy difícil tomar, por lo menos desde mi perspectiva, un partido tan extremo entre uno y la otra. Entendemos el gran nivel de esfuerzo que está haciendo la ciudadanía, y entendemos las distintas dimensiones y opiniones de acuerdo a la perspectiva vital de cada uno, desde donde lo mira, pero desde ya que tenemos que ser prudentes y, bueno, seguir el liderazgo, obviamente, del presidente, y en nuestro caso también del jefe de gobierno, de ir siendo cautelosos en las medidas que se vayan tomando y tener un tiempo de evaluación que, como vos sabés, siempre tiene un intervalo de 10 a 15 días de ir evaluando el impacto sanitario de las medidas que se vayan tomando, y ahí tomar decisiones basadas en la evidencia, más allá de las opiniones personales de cada uno de nosotros.
Bueno, doctor Ferrante, ha sido muy amable en atendernos en esta tarde y darnos el cuadro de situación. Muy amable, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta pronto. El doctor Daniel Ferrante es el subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red de la Ciudad Autónoma.